¡Feliz Año Nuevo! ¡Felicidades, gente bonita! Espero que hayan tenido una excelente noche de Año Nuevo en compañía de sus familiares, amigos, sus personas más queridas, y que ya estemos con toda la energía para comenzar este 2024. Y pues bienvenidos a este primer capítulo de Su Café Literario en este año 2024, ya viernes 5 de enero, o sea, se fue súper rápido. Apenas el viernes pasado estábamos a unos días todavía, a 29 de diciembre, unos días de despedir el año, y pues ahorita ya se nos fueron 5 días súper rápido, pero lo importante es que estamos juntos. Yo soy Lady Narciso y saben que les envío un enorme y caluroso abrazo a todos ustedes y les doy las gracias por estar conmigo aquí en este su programa. Y pues bueno, les cuento qué escogí para el día de hoy, para iniciar el año. Pues nada menos que un clásico de novela infantil llamada Momo de Michael Ende. Es una novela infantil publicada en los años 70, 1972, que habla de Momo, una niña que llega a vivir a un poblado y pues tiene una característica muy peculiar. Y con esto comienza a ayudar a los habitantes de este lugar. Es un libro muy clásico, como les comento. Ha tenido algunas adaptaciones, animadas principalmente. Y pues a pesar de que es un libro infantil, tiene una enseñanza muy, muy bonita que les juro que si lo leen, algo se les va a quedar y van a apreciar mucho esta lectura. Así que bueno, mi gente bonita, nos vamos al libro. Momo de Michael Ende, capítulo 2. Una cualidad poco común y una pelea muy común. Desde entonces, Momo vivió muy bien. Por lo menos eso le parecía a ella. Siempre tenía algo que comer, unas veces más, otras veces menos, según fuesen las cosas y según la gente pudiera prescindir de ellas. Tenía un techo sobre su cabeza, tenía una cama, y cuando tenía frío podía encender el fuego y, lo más importante, tenía muchos y buenos amigos. Se podía pensar que Momo había tenido mucha suerte al haber encontrado gente tan amable, y la propia Momo lo pensaba así. Pero también la gente se dio pronto cuenta de que había tenido mucha suerte. Necesitaban a Momo y se preguntaban cómo habían podido pasar sin ella antes. Y cuanto más tiempo se quedaban con ellos la niña, tanto más imprescindible se hacía. Tan imprescindible que todos temían que algún día pudiera marcharse. De ahí viene que Momo tuviera muchas visitas. Casi siempre se veía a alguien sentado con ella, que la hablaba solicitadamente. Y el que la necesitaba y no podía ir, la mandaba a buscar. Y a quien todavía no se había dado cuenta de que la necesitaba, le decían los demás, ¡vete con Momo! Estas palabras se convirtieron en una frase hecha entre la gente de las cercanías. Igual que se dice, ¡buena suerte! O ¡que aproveche! O ¡y yo qué sé! Se decía en toda clase de ocasiones, ¡vete con Momo! ¿Pero por qué? ¿Es que Momo era tan increíblemente lista que tenía un buen consejo para cualquiera? ¿Encontraba siempre las palabras apropiadas cuando alguien necesitaba consuelo? ¿Sabía hacer juicios sabios y justos? No. Momo, como cualquier otro niño, no sabía hacer nada de todo eso. Entonces, ¿es que Momo sabía algo que ponía a la gente de buen humor? ¿Sabía cantar muy bien o sabía tocar un instrumento? ¿O es que ya que vivía en una especie de circo sabía bailar o hacer acrobacias? No, tampoco era eso. ¿Acaso sabía magia? ¿Conocía algún encantamiento con el que se pudiera ahuyentar todas las miserias y preocupaciones? ¿Sabía leer en las líneas de la mano o predecir el futuro de cualquier otro modo? Nada de eso. Lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie era escuchar. Eso no era nada especial, dirá quizá algún lector. Cualquiera sabe escuchar. Pues eso es un error. Muy pocas personas saben escuchar de verdad, y la manera en que sabía escuchar Momo era única. Momo sabía escuchar de tal manera que a la gente tonta se le ocurrían de repente ideas muy inteligentes. No porque dijera o preguntara algo que llevara a los demás a pensar esas ideas, no. Simplemente estaba allí y escuchaba con toda su atención y toda simpatía. Mientras tanto, miraba al otro con sus grandes ojos negros y el otro en cuestión notaba de inmediato cómo se le ocurrían pensamientos que nunca hubiera creído que estaban en él. Sabía escuchar de tal manera que la gente perpleja o indecisa sabía muy bien de repente qué era lo que quería. O los tímidos se sentían de súbito muy libres y valerosos. O los desgraciados y agobiados se volvían confiados y alegres. Y si alguien creía que su vida estaba totalmente perdida y que era insignificante, y que él mismo no era más que uno entre millones, y que no importaba nada, y que se podía sustituir con la misma facilidad de una maceta rota, iba y le contaba todo eso a la pequeña Momo. Y le resultaba claro, de todo misterio mientras hablaba, que tal como era, solo había uno entre todos los hombres y que por eso era importante a su manera, para el mundo. Así sabía escuchar Momo. Una vez fueron a verla al anfiteatro dos hombres que se habían peleado a muerte y que ya no se querían hablar a pesar de ser vecinos. Los demás les habían aconsejado que fueran a ver a Momo, porque no estaba bien que los vecinos vivieran enemistados. Los dos hombres al principio se habían negado, pero al fin habían accedido a regañadientes. Ahí estaban los dos, en el anfiteatro, mudos y hostiles, cada uno en su lado de las filas de asientos de piedra, mirando sombríos ante sí. Uno era el albañil que había hecho el hogar y el bonito cuadro de flores que había en la salita de Momo. Se llamaba Nicola, y era un tipo fuerte, con un mostacho negro e hirsuto. El otro se llamaba Nino, era delgado y siempre parecía un poco cansado. Nino era el arrendatario de un pequeño establecimiento al borde de la ciudad, en el que por lo general solo había unos pocos viejos que en toda la noche no bebían más que un solo vaso de vino y hablaban de sus recuerdos. También Nino y su gorda mujer estaban entre los amigos de Momo y muchas veces le habían traído cosas buenas que comer. Como Momo se dio cuenta de que los dos estaban enfadados, no supo al principio con quién sentarse primero. Para no ofender a ninguno, se sentó por fin en el borde de piedra de la escena a la misma distancia de uno y de otro, y miraba alternativamente a uno y a otro. Siempre esperaba ver qué ocurría. Algunas cosas necesitan su tiempo, y tiempo era lo único que Momo tenía de sobra. Después de que los hombres hubieran estado así un buen rato, Nicolás se levantó y de repente dijo: «Ya me voy. He demostrado que tenía voluntad al venir aquí, pero tú ves, Momo, lo obstinado que es él. ¿A qué esperar más?». Y efectivamente, se volvió para irse. «¡Sí, lárgate!», le gritó Nino. «No hacía ninguna falta que vinieras. Yo no me reconcilio con un criminal». Nicola giró en redondo. Su cara estaba roja de ira. «¿Quién es un criminal?», preguntó en tono amenazador y volvió a su sitio. «¡Repítelo!». «Lo repetiré cuantas veces quiera», gritó Nino. «¿Tú te crees que porque eres grande y fuerte nadie se atreve a decirte las verdades a la cara? Yo me atrevo y te las cantaré a ti y a cualquiera que quiera escucharlas. ¡Adelante! Ven y mátame, como ya dijiste una vez que harías». «Ojalá lo hubiera hecho», chilló Nicola, y apretó los puños. «¿Ya ves, Momo, cómo miente y calumnia? Solo lo agarraré una vez por el cuello y lo tiré al charco que hay detrás de su covacha. Allí no se ahoga ni una rata». Volviéndose de nuevo a Nino, gritó: «Por desgracia vives todavía, como se puede ver». Durante un rato, volaron en una y otra dirección los peores insultos, y Momo no podía entender de qué iba la cosa y por qué estaban tan enfadados los dos. Pero poco a poco fue sabiendo que Nicola solo había metido aquella salvajada porque Nino antes le había dado una bofetada delante de alguno de los parroquianos. A eso, por su parte, le había antecedido el intento de Nicola de hacer añicos toda la vajilla de Nino. «¡No es verdad!», se defendió amargamente Nicola. «Solo tiré a la pared una sola jarra, que además ya tenía una grieta». «Pero la jarra era mía, ¿sabes?», respondió Nino. «Y además no tienes derecho a eso». Nicola pensaba que sí tenía derecho a eso, porque Nino lo había ofendido en su honor del albañil. «¿Sabes lo que dijo de mí?», gritó dirigiéndose a Momo. «Dijo que yo no era capaz de construir una pared derecha, porque estaba borracho día y noche, que era igual que mi tatarabuelo, que había trabajado en la torre inclinada de Pisa». «Pero Nicola», contestó Nino, «si eso era una broma». «Bonita broma», protestó Nicola, «no tiene ninguna gracia». Resultó que Nino solo había devuelto una broma anterior de Nicola, porque una mañana se habían encontrado con que en su puerta habían escrito con grandes letras rojas: «Venteros y gatos, todos latros». Y eso a su vez no le había hecho ninguna gracia a Nino. Durante un rato se pelearon muy en serio sobre cuál de las dos bromas era peor y volvieron a encolerizarse, pero de repente se quedaron cortados. Momo los miraba con grandes ojos y ninguno de los dos podía explicarse bien bien su mirada. ¿Es que por dentro se estaba riendo de ellos o estaba triste? Su cara no se lo decía, pero a los dos hombres les pareció de repente que se veían a sí mismos en un espejo y comenzaron a sentir vergüenza. «Bien», dijo Nicola, «puede ser que no debiera haber escrito aquello en tu puerta, Nino. No lo hubiera hecho si tú no te hubieras negado a servirme un vaso de vino más. Eso iba contra la ley, ¿sabes? Porque siempre te he pagado y no tenías ninguna razón para tratarme así. Ya lo creo que la tenía, contestó Nino. ¿Es que ya no te acuerdas de aquel asunto de San Antonio? Ah, ahora te has puesto blanco, porque me estafaste con todas las de la ley y no tengo por qué aguantártelo. ¿Que yo te estafé a ti? Gritó Nicola. Al revés, tú querías engañarme a mí, solo que no lo conseguiste. El asunto era el siguiente. En el pequeño establecimiento de Nino colgaba en la pared una pequeña imagen de San Antonio. Era una foto en color que Nino había recortado una vez en una revista. Un día, Nicola le quiso comprar esa imagen, según decía, porque le gustaba mucho. Regateando hábilmente, Nino había conseguido que Nicola le diera a cambio su vieja radio. Nino se creyó muy listo porque Nicola hacía muy mal negocio. Se pusieron de acuerdo. Pero después resultó que entre la imagen y el marco de cartón había un billete del banco, del que Nino no sabía nada. De repente era él el que hacía un mal negocio y eso le molestaba. Exigió que Nicola le devolviera el dinero, porque este no formaba parte del trato. Nicola se negó y entonces Nino no le quiso servir nada más. Así había comenzado la pelea. Así que los dos llegaron al principio del asunto que los había enemistado. Callaron un rato. Entonces preguntó Nino. Dime ahora con toda honradez, Nicola, ¿ya sabías de ese dinero antes del cambio o no? Claro que sí, si no, no hubiera hecho el cambio. Entonces estarás de acuerdo en que me has estafado. ¿Por qué? ¿En serio tú no sabías nada de ese dinero? No, palabra de honor. ¿Lo ves? Eras tú quien querías estafarme a mí, porque ¿cómo podías pedirme mi radio a cambio de un trozo de papel de periódico? ¿Y cómo te enteraste tú de lo del dinero? 2 noches antes había visto cómo un cliente lo metía allí, como ofrenda a San Antonio. Nino se mordió los labios. ¿Era mucho? Ni más ni menos de lo que valía mi marido. Mi radio, contestó Nicola. Entonces, toda nuestra pelea, dijo Nino pensativamente, ¿solamente es por el San Antonio que recorté de una revista? Nicola se rascó la cabeza. Se rascó la cabeza. En realidad sí. Si quieres te lo devuelvo, Nino. ¿Qué va? Contestó Nino con mucha dignidad. Lo que se da no se quita. Un apretón de manos vale más entre caballeros. Y de repente ambos se echaron a reír. Bajaron los escalones de piedra, se encontraron en medio de la plazoleta central, se abrazaron dándose palmadas en la espalda. Después, ambos abrazaron a Momo y le dijeron, ¡muchas gracias! Cuando al cabo de un rato se fueron, Momo siguió diciéndoles adiós con la mano durante mucho rato. Estaba muy contenta de que sus amigos volvieran a estar de buenas. Otra vez, un chico le trajo un canario, que no quería cantar. Eso era una tarea mucho más difícil para Momo. Tuvo que estarse escuchándolo todo una semana, hasta que por fin volvió a cantar y silbar. Momo escuchaba a todos, a perros y gatos, a grillos y ranas, incluso a la lluvia y al viento en los árboles, y todos le hablaban en su propia lengua. Algunas noches, cuando ya se había ido a sus casas todos sus amigos, se quedaba sola en el gran círculo de piedra del viejo teatro, sobre el que se alzaba la gran cúpula estrellada del cielo y escuchaba el enorme silencio. Entonces le parecía que estaba en el centro de una gran oreja que escuchaba el universo de estrellas, y también que oía una música callada, pero aún así muy impresionante, que le llegaba muy adentro, al alma. En esas noches solía soñar cosas especialmente hermosas. Y quien ahora siga creyendo que el escuchar no tiene nada de especial, que pruebe, a ver si sabe hacerlo también. Pues bueno, mi gente bonita, este fue el capítulo segundo de Momo de Michael Ende. Pues bueno, como ven, tocan varios temas importantes para la vida en general, no nada más que vaya dirigido a un tema de niños. Sí, está clasificado como un libro infantil, pero se los juro que si lo leen y empiezan a hacer conjeturas acerca de los temas que toca el autor, no, o sea, nos damos cuenta de muchas cosas e incluso podemos aplicar varios a la vida diaria. En primer lugar, esta característica de Momo fascinante que es escuchar. Momo no hace nada, como nos cuenta el autor, no es que tenga magia, no lee el futuro, no tiene una bola mágica, no hace bailar, no canta, no hace acrobacias, pero sabe escuchar. ¿Y qué escucha? Todo. Momo escucha absolutamente todo, las personas, los animales, el aire, la noche. Momo trata de escuchar todo. ¿Qué nos deja de enseñanza este libro? Escuchen a las personas que más quieren, escúchense a ustedes mismos, escuchen su corazón, escuchen su mente, escuchen lo que en verdad quieren y desean. ¿Qué pasa después? Una pelea. Tenemos una pelea tan común como nos dice el mismo título, ¿no? Del capítulo. Algo, una pelea que es tan común últimamente, tan común en la vida moderna, más bien, en todo este mundo. Pero siempre tenemos que llevar algo. ¿Cuál fue la causa de esa pelea? Aunque no sea una pelea, un problema, ¿cuál fue la causa de ese problema? Tenemos que llegar a la causa raíz de ese problema, de esa situación, de esa pelea. Y van a ver que la mayoría de las veces esa causa fue algo completamente trivial, sin importancia. Entonces, mi gente bonita, espero que hayan disfrutado esto, que empiecen con todo, con toda la energía del mundo este año nuevo, de verdad, con toda la felicidad, la paz, la concentración y que todos sus deseos y sus propósitos se cumplan, no rápido, no mañana, tienen 12 meses, tenemos 12 meses para cumplirlos y espero que se puedan llevar a cabo. Y si no se cumplen, que por lo menos hayamos avanzado un pasito, que es lo importante. Así que mi gente bonita, les mando otro abrazo caluroso y afectuoso para que iniciemos este año juntos en este su café literario. Yo soy Leite Narciso. Por favor, regalen un like, un follow en el Instagram, café-literario B612. Los quiero mucho, nos escuchamos la próxima semana. Bye.